Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Universo Premier League. ¿Cómo andáis, queridos oyentes? Gracias por estar aquí una semana más. Este miércoles fue un miércoles de fútbol. Hubo Champions League y pasaron el Dortmund y el Atlético, en el caso de los colchoneros, además de modo heroico en la tanda de penaltis. De hecho, el martes y el miércoles recuperamos el sabor añejo de las grandes noches europeas y vivimos las primeras tandas de penaltis en Champions en más de 7 años. Y aparte, también el miércoles jugaron el Bournemouth y el Luton Town un partido de Premier League aplazado. Un partido que evidentemente quedaba fuera del encuadre, por motivos obvios, y es que había Liga de Campeones. Pero es un partido en el que yo me quiero centrar, porque para mí el momento de la semana estuvo ahí. Ganó el Bournemouth 4-3, remontando, por cierto, un 0-3 desfavorable. Fue un partidazo. Un partidazo a contramano. Un partidazo un miércoles de Champions, pero un gran partido. Y nosotros no lo vamos a olvidar. En primer lugar, te preguntarás por qué se había aplazado ese partido y por qué merece protagonizar este sumario. Te lo cuento. En diciembre, el capitán del Luton Town, Tom Lockyer, se desplomaba en un partido de Premier League en el campo del Bournemouth a consecuencia de un infarto. Era, por cierto, la segunda vez que se desplomaba en un partido en menos de un año. El partido se aplazó. Y ambos clubes acordaron que se volviese a jugar el partido en su totalidad cuando hubiese una fecha disponible. Y al final se disputó el miércoles 14 de marzo, el pasado miércoles. Lockyer, afortunadamente, está bien, gracias por preguntar, aunque sigue sin jugar a fútbol, pero está bien. Y hace una semana, además, fue padre de una niña. Se puede decir, por lo tanto, que son días felices en casa de los Lockyer. Días de cambiar pañales, días de dormir poco, días de esterilizar biberones, pero días felices. Seguro que sí. Y nada, el Luton Town volvía al Vitality Stadium, sin Lockyer en la convocatoria, porque os hemos dicho que no juega. Y el Bournemouth tuvo toda la clase que requería el momento. Para empezar, el club puso la foto de Lockyer en la portada del fanzine del partido. Esos fanzines, esos programas del partido, que aquí en Inglaterra siguen siendo algo tan popular. Y además, antes del partido, el Bournemouth preparó un pasillo en el césped para que Lockyer y los médicos que le salvaron la vida pudieran saludarse a la vista de todos, justo a la salida del túnel de vestuarios. Emocionaba ver a Lockyer señalar a los médicos para que se llevasen la ovación del público, ellos y no él. Y yo pensaba, el deporte, en su esencia más pura, es esto. Otras veces utilizamos la palabra pasillo para decir que un club no le va a hacer el pasillito de honor a otro. Y eso no es deporte. Eso es antideportivo. El deporte es lo que pasó el miércoles. Habrá vencedores, vencidos, pero lo más importante siempre seguirán siendo las cosas más importantes. Es decir, la salud y seguir vivos. El deporte es que dos equipos o dos comunidades se reconozcan, que cunda el respeto entre ellos y que se organicen para brindar un homenaje a uno de los suyos. Eso es difundir valores y no, por ejemplo, las polémicas con los pasillitos de otra índole o los miles de comentarios y pensamientos viles que nos asaltan, porque esa es la palabra, a todas horas en redes sociales. Creo que el pasado miércoles el Bournemouth y el Luton Town nos dieron un ejemplo de cómo tiene que ser todo esto. Yo soy Álvaro Romeo, estás en Universo Premier League. ¡Vamos allá!
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Y recuerdo los resultados de esta semana en la Liga de Campeones. El Barcelona le ganó 3-1 al Nápoles. El Arsenal le venció al Porto por 1-0 y luego ganó en la tanda de penaltis. El Borussia de Dortmund venció por 2-0 al PSV Eindhoven y el Atlético de Madrid ganó 2-1 al Inter de Milán y en la tanda de penaltis, al igual que el Arsenal, se clasificó para la siguiente ronda. De tal modo que tenemos ya en cuartos de final al Atlético de Madrid, al Barcelona y al Real Madrid. Están también el Arsenal y el Manchester City, el Bayern y el Borussia Dortmund y el Paris Saint-Germain. No hay ningún italiano. De las cinco grandes ligas no tenemos representante del fútbol italiano. El sorteo será el viernes, podrán enfrentarse equipos de un mismo país y ya no hay cabezas de serie. Para hablar de lo que ha sido esta semana de octavos de final de la Liga de Campeones, tengo aquí a mi lado a Leo Gachanian. Hola Leo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Álvaro.
Y también ahí en la distancia a Bruno Alemany de la cadena SER. Hola Bruno.
¿Qué tal, Álvaro? Un placer como siempre estar con vosotros.
El placer es nuestro, Bruno. Bueno, vamos rapidito. ¿Qué es lo que más te ha gustado de esta semanita de la Liga de Campeones? Empiezo por ti.
Pues que dos porteros hayan tocado la gloria, que normalmente son un poco antihéroes. Además, dos porteros que han sufrido esta temporada por diferentes razones y que han sido criticados en otros momentos. David Raya no se entendió demasiado que le haya quitado, o en parte de la crítica de la prensa que sigue al Arsenal y demás, que le haya quitado el sitio de titular a Ramsdale. Bueno, en la tanda de penaltis yo creo que de alguna manera se resarce de todo lo que se le ha criticado. Y Jan Oblak, un portero que siempre le va a quedar el estigma de la tanda de penaltis de San Siro, de la final de 2016, pero que es un buen portero también parando penaltis y que lo demostró en la tanda contra el Inter.
Ya no va a jugar más, Leo, Aaron Ramsdale en lo que queda de temporada, porque no. Ya no hay partido contra el Brentford y el Arsenal está fuera de la FA Cup. ¿Qué es lo que más te ha gustado a ti?
A ver, para mí el momento de esta semana de Champions es el minuto 79 de ayer en el Wanda Metropolitano, porque fue el ingreso de Memphis Depay. Y creo que fue quien orquestó finalmente la clasificación. Su ingreso lo terminó de cambiar todo. Obviamente tiene impacto en que el Atlético finalmente termine pasando, sobre todo con ese gol a pase de Koke, y una sensación que creo que se la leía también a un colega del sitio Relevo, que decía: imagínate si a Memphis Depay le gustara jugar al fútbol de verdad, la locura que sería, ¿no? Y esa sensación con muchos talentosos, de que hay veces que uno cree que juegan cuando quieren, y si Memphis quisiera jugar más seguido sería un auténtico crack, que lo es, pero sería un auténtico crack domingo tras domingo. Pero yo creo que ayer cambió la eliminatoria por completo con su ingreso y me quedo con su momento.
Para mí es un gran jugador, Leo, el Memphis Depay. Es verdad que luego tiene una mente un poco más dispersa, no lo digo en el sentido peyorativo de la palabra, porque es un futbolista al que le gusta la ropa. De hecho, tiene su propia línea de diseño. Puedes ir a su página web y verla. Vende camisetas, jerseys, gorros, gorras. Luego también produce música, pero es un futbolista que para mí tiene peligro, porque si miramos sus números, son bastante buenos allá donde ha estado, excepto el Manchester United quizá, pero en Francia hubo una temporada en la que llegó a más de 20 goles, en el Barcelona, en la temporada que estuvo, fue el pichichi del Barça esa campaña, una campaña extraña para el equipo de Ronald Koeman por aquel entonces. Y si ves la tabla de goleadores históricos de la selección de los Países Bajos, Memphis está justo por detrás de Robin Van Persie. En el país de Van Basten, en el país de Cruyff, en el país de Ruud van Nistelrooy, Memphis ha marcado más de 40 goles con la selección Orange.
Bueno, ahí están entonces los números también, ¿no? Para rubricar lo que en general terminamos de sentir cuando lo vemos jugar, que talento le sobra, que puede poner el balón donde quiere, como lo hizo anoche, y como lo hizo también en varias otras noches esta temporada, que creo que cada vez que tiene minutos los aprovecha y bien, y además marcando para que su equipo empate o gane, teniendo un impacto real, me parece, en los resultados del Atlético, y ojalá que sea la posibilidad de que aquí al final de temporada tengamos un Memphis Depay más presente domingo tras domingo y entre semana también, porque claro, tendrán Champions en cuarto de final.
Y su gol es un golazo, ¿eh?
Un golazo, sí. El giro. El control, bueno, el pase de Koke es muy bueno también, pero su definición es buenísima.
Mirad, para que entendamos un poco el prodigio juvenil que fue Memphis Depay, en la primera temporada de Luis Van Gaal en el Manchester United, que no fue nada buena ni nada satisfactoria, el primer fichaje que hace el equipo en el mes de junio, ya con la temporada recién terminada, fue el de Memphis, y se suponía que era un fichaje estratégico para el Manchester United. Luego, por lo que sea, no funcionó, pero ese era el nivel que tenía este chico, al que estoy seguro que Bruno sigue también desde hace tiempo. A ver, Bruno, tú te acordarás igual de Memphis en Holanda en sus primeros años, pero era un jugador muy explosivo. Ahora ha cambiado un poco esa explosividad por un golpeo violentísimo de balón.
Totalmente. Y juega muy bien de espaldas a portería, utiliza ese corpachón que tiene, que es lo que dices, que en sus primeros años en Holanda tenía otra tipología corporal, vamos a decirlo así, y bueno, se ha convertido, antes era un extremo, se ha convertido en un jugador más de pisar zonas interiores, y es lo que decís, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Leo, para mí cambia el partido en un tramo en el que el Atlético ya estaba en un momento valle, vamos a decir, un poquito más complicado, pues le mete una energía extra y la calidad que tiene, que es un jugador cuando se pone absolutamente diferencial. Y pongo en valor también el penalti que tira en la tanda, sí, de penaltis,
sí.
Es el primer penalti del Atlético, ya había tirado el Inter, era el momento de ahí de tensión, de decir, vamos a ir toda la tanda remolque o vamos a estar igualados, y lo marca, pero con un trayazo, lo que dices, el golpeo es una cosa de locos, cómo le pega a la pelota, es que es un penalti absolutamente imparable.
Un jugador un poco de culto, ¿no, Bruno? Creo yo. Que nos acordaremos, sí, sí, unos cuantos de él, pero no todo el mundo.
Sí, en el Mundial 2014, ya con esa versión de Países Bajos de Van Gaal, que empieza a ser más reactiva, que empieza a ser un equipo más de contraataque, más de aprovechar momentos y no tan como los equipos de Van Gaal que habíamos visto anteriormente, él ya demuestra que es un jugador con un talento bestial y que, a pesar de momentos complicados, pues el talento está ahí. Y sí, es verdad que hay mucha gente. O sea, tú te pones a ver unos highlights de Memphis Depay en Olympique de Lyon y te salen jugadas,
sí, sí,
que están al alcance de muy pocos futbolistas en todo el mundo. O sea, es que técnicamente es un jugador absolutamente indiscutible.
Bueno, y hacía referencia a las tandas de penaltis también en tu elogio a los porteros. Hay que decir que tuvimos dos tandas de penaltis y que no teníamos una desde la final de 2016, esa en la que ganó el Real Madrid, la final de la Champions al Atlético. A ver, para que las hubiese, antes, con el sistema anterior del valor doble de los goles fuera de casa, en caso de empate, era necesario que tanto el partido de ida como el de vuelta terminasen con el mismo marcador. Bueno, es lo que sucedió, por ejemplo, en el Arsenal-Porto. Incluso con el sistema antiguo, el Arsenal-Porto habría desembocado en tanda de penaltis, no así el Atlético-Inter de Milán. Y vamos a empezar por el Arsenal-Porto.
Are in a Champions League quarterfinal for the first time since 2010.
1-0 para el conjunto de Mikel Arteta, eso al final de los 90 minutos. El Porto, como siempre Leo, pone los términos y las condiciones del encuentro, es decir, te lo convierte en un, sí, partido áspero. Tiene jugadores muy atléticos también. Ganó el Arsenal en la tanda de penaltis y fue uno de esos encuentros en los que para el Arsenal también supuso una catarsis. No estaban cuartos de final de la Liga de Campeones desde el año 2010. Sí. Las celebraciones al final del partido lo expresaron claramente.
Sí, absolutamente. Fueron 14 años de una larga espera para estar en donde está ahora, en cuartos de final de esta Champions. Los primeros 15 a 20 minutos del partido del Arsenal a mí me gustaron mucho, sobre todo por cómo saltaban la presión del Porto, porque Van Nilsson iba sobre saliva y sobre raya cuando el balón iba para el arquero. Consensado quedaba entonces atento a Gabriel y a Kiwer, pero el que venía a buscarle el balón entonces era Declan Rice, y el Arsenal, por mucho que Galeno buscara saltar sobre Saliba, siempre terminaba encontrando libre a Benjamin White. En ese comienzo de partido, el Porto era un equipo que salía lejos, por eso estoy hablando de esa presión inicial en un 4-3-3 del conjunto de Consensado. Luego sí, ya después de los 15 a 20 minutos me parece que revierte a esperar más en la mitad de la cancha. Los centrales del Porto en ningún momento, fíjate que perseguían a Havertz cuando este retrocedía. Yo creo que había sido una especie de elección del mal menor. Mejor que Havertz retroceda y forme en todo caso un cuadrado con Odegaard, con Rice, con Jorginho, a que Pepe o quien sea lo persiga hasta la mitad de la cancha y quede un hueco a las espaldas que puedan aprovechar con alguna diagonal Trossard o Saka. Pero en ese contexto de partido, a ver, el gol llega después de una genialidad de Odegaard, porque el pase es realmente precioso, la definición de Trossard es muy buena también, pero la realidad es que hasta ese momento era un partido equilibrado y no habían situaciones claras de peligro. Hay un centro de White al segundo palo, donde llegaba Trossard, que desbarata muy bien Pepe de cabeza tirando el balón al córner, pero no habían grandes situaciones de peligro en el partido. Y yo consigo que el Porto, si querés, imponía las condiciones en las que se jugaba ese partido de vuelta en el Emirates. En el segundo tiempo, yo creo que ya por el lado de Kiwior, sobre todo, hubo momentos donde daba la sensación de que el Porto podía quizás quebrar a la contra, y se notaba con cierto murmullo o silencio en el Emirates cada vez que podía el Porto romper la línea de la mitad de la cancha, pero sin generar tampoco peligro, salvo un remate de Conceição, que tapa muy bien Raya. Vimos algunas variantes tácticas, me parece, de Arsenal, de Arteta en la segunda parte, porque White ya dejaba de ir a la mitad de la cancha para hacer ese lateral volante, sino que quedaba paradito prácticamente por varios pasajes como extremo. Saka venía adentro y el que aparecía en la foto como lateral derecho era William Saliba. Pero aún así, dentro de esa situación de partido, tampoco el Arsenal generaba situaciones para incomodar al Porto. Yo creo que el momento clave allí es, así como antes hacía referencia al ingreso de Memphis Depay en el 79, me voy un día antes al Emirates, y el momento clave para mí, yo no sé cómo lo habrá visto Bruno, es el ingreso de Gabriel Jesús en el 82. A los pocos segundos de ingresar ya tiene una jugada de gol. Queda algo poquito escorada, era difícil marcar de ahí, pero ya tiene una situación o participa a los pocos segundos de haber ingresado. Y Gabriel no tiene un impacto directo en el resultado, porque, bueno, de hecho no marca, y ya había marcado Trossard, y nos vamos a los penales o al tiempo extra con el 1-0, pero para mí es muy importante porque le dio otra dimensión al Arsenal, porque contagió ganas de ir hacia adelante, porque es insoportable, porque tuvo arrojo, porque tuvo valentía, y para mí fue un cambio, a ver, que estaba claro que en algún momento se iba a dar, y se da además por Jorginho, con lo cual es un cambio también valiente, si querés, de Arteta, porque lo hace retroceder a Havertz al lugar de la mitad de la cancha y se queda con Trossard y ahora con Gabriel Jesús más Bukayo Saka por el otro lado. Pero para mí fue clave ese cambio. Y ya en el tiempo extra estás en la zona del miedo también. Y fíjate que igual ya con el ingreso de Gabriel Jesús, ya no es solo esa acción que tiene él, sino también otra que Odegaard por muy poco no termina marcando. Pero fue una noche de mucho nervio, de mucho, mucho nervio. Yo creo que en el partido de ida, yo no, personalmente no tuve la sensación de que el Arsenal perdió ese partido porque es un equipo con futbolistas que no están acostumbrados a estas situaciones de Champions. Yo personalmente no lo tuve, aunque entendí, leí y escuché mucho de esa narrativa.
Sí, pero
el martes sí. Este martes yo sentí que hubo cierto nerviosismo, cierta ansiedad, que al equipo le costó generar el juego que le vemos fin de semana tras fin de semana en Premier, y que parte de eso, además de que el Porto, a ver, de que el rival juega y el Porto ha sido un rival súper competente, y si hubiera pasado, si ganaba la tanda de penales, estamos hablando de un equipo que clasificó con total justicia, pero yo creo que el Arsenal sí, en el partido este de vuelta, además del contexto del rival que siempre cuenta, hubo una cuestión emocional de un escenario distinto, diferente, que le costó. Quizás estoy tirando mucho de los pelos ahora, pero hasta en el momento del sorteo de los penales, cuando la cámara va sobre Pepe y sobre Odegaard, no sé, era la sensación de que Odegaard estaba con más tensión en ese sorteo de que Pepe. Pero bueno, creo que algo quizás mental hubo también de parte de por qué no vimos al mejor Arsenal.
Yo cuando pienso en un futbolista que te ha ganado el sorteo y te ha ganado incluso hasta la batalla mental, me acuerdo siempre de Chiellini y de Jordi Alba en las semifinales de la Eurocopa de 2021. No sé si Bruno seguro que lo recuerda perfectamente. Sí, sí. Pero oye, Bruno, notas muy altas en algunos jugadores. Uno de ellos, Pepe, que para mí es un central soberbio, de los mejores de los últimos 30 años. Estar así a los 40, 41 años no tiene ningún sentido. O sea, estar así de bien no tiene ningún sentido a esa edad. Ganándole una carrera en la prórroga a Declan Rice para robarle un balón, por ejemplo, creo recordar. Y luego Martin Odegaard, y lo digo sin ningún tipo de rubor, es uno de los mejores centrocampistas del mundo. Ya lo es, ya está ahí.
Sí, sí. Es que es tal cual. Leí una estadística, que me perdone el compañero o el medio de comunicación, porque era un medio de comunicación de Inglaterra, no recuerdo cuál, ayer que decía que Martin Odegaard puede fallar los próximos 150 pases en, sí, en Premier League, y a pesar de fallarlos, tendría mejor ratio de pases que Bruno Fernández.
Ah,
que estamos hablando, sí, claro, que estamos hablando de jugadores que actúan en posiciones bastante similares, tres cuartos de campo, jugadores que meten últimos pases y demás. Vale, esto te dice que el fútbol de Odegaard es más cerebral. O sea, hay siempre matices, ¿no? Bruno Fernández juega en un Manchester United que juega mucho más al contraataque y se tienen que jugar más últimos pases que Odegaard. Te puede decir muchas cosas, pero vamos, te habla del nivelazo, eso seguro. Te habla del nivelazo de Martin Odegaard este año. Y más allá del partido completo, de la temporada completa que está haciendo, la Champions, te vas a clasificar o dejar de clasificarte por momentos de genialidad muchas veces. Y si hablamos de momentos de genialidad, hay que hablar de ese pase que le mete a Trossard. Es que sí, esconde el balón, esconde la jugada, esconde que quería meter ese último pase, y luego súper preciso viendo un pase entre líneas impresionante que acaba, además es que con un Trossard ya perfilado para rematar a la portería del Porto. Es líder, está siendo diferencial además con lo que hace con su pierna izquierda, y me parece uno de los jugadores de la temporada. Estoy contigo.
Y pasamos ya al partido de también ese mismo martes, el que se jugó en Barcelona, en el estadio de Montjuic. Ganó el Barcelona por 3-1 al Nápoles, un encuentro que, bueno, dejó las claras una vez más que el Barcelona necesitaba también una victoria así, casi tan catártica o más que la del Arsenal, porque hacía tiempo que el Barcelona no estaba en los cuartos de final de la Champions. Creo que la última vez que estuvo fue de hecho en el año 2020, cuando el Bayern le endosa ese 8-2. El Barcelona, desde en boca de muchos directivos que hablan en nombre de Joan Laporta, desde el principio de la campaña está hablando de llegar a cuartos de final para por lo menos conseguir el dinero suficiente como para cuadrar el presupuesto. Y el Barcelona ya está en cuartos. Era una victoria necesaria en el aspecto deportivo, económico, en el aspecto incluso de la confianza de los futbolistas. No me gustó tanto la actitud revanchista de Xavi en la rueda de prensa al final del partido, arremetiendo incluso contra un titular de Ramón Besa, un excelente periodista del País, que en su momento tituló después del partido contra el Shakhtar Donetsk que el Barcelona era el bufón de Europa, pero no se refería al Barcelona de Xavi, sino al Barcelona de las últimas 7 u 8 temporadas. Pero más allá de todo eso, fue otra vez más un gran escaparate de una cantera que está a punto de sacar una grandísima generación, Bruno, si es que no la ha sacado ya. Hablamos de la generación del 87 de Fábregas, de Piqué, de Messi, de Pedro, pero esta generación un poco más mezclada en los años, entre 2004 de Gavi, 2003 de Fermín y 2006 de Cubarsí y de Lamine Yamal, es una generación muy prometedora también, ¿eh?
Sí, sí. Fíjate, a mí Gavi me gusta, Fermín me parece un buen futbolista que puede aportar cosas. Pero si hablamos de Cubarsí y de Lamine Yamal, casi diría que me parecen dos elegidos, o sea, dos futbolistas para, si cumplen con la progresión que podemos intentar adivinar, pueden ser referencia en su posición. Referencia no digo que vayan a ser el mejor del mundo en su sitio seguro, pero que están en ese potencial, que están en potencial de ser de los mejores del mundo en su posición. Cubarsí puede parecer que, claro, lo ves y me parece que es 1,84 m. Hoy en día es raro ver a un central en un equipo de élite menos de 1,86 m.
Sí.
Y además le falta por hacerse. O sea, no tiene el músculo que tiene un central de 25 años, claramente. Pero es que gana los duelos. O sea, le gana duelos a Sungel, le gana duelos a Murici, le gana duelos a Kyle Larin. Es un futbolista que, sacando el balón desde atrás, no es que sea escuela Barça, es que parece un mediocentro, parece más un futbolista con visión de centrocampista que y pie de centrocampista que de defensa. Y Lamine Yamal, pues es que ya lo estáis viendo, la capacidad que tiene para decidir los partidos. Yo creo sinceramente que son dos elegidos y que ahora viene la cantera el Barça en cuidar a estos dos futbolistas, porque el futuro que tienen ante sí es impresionante.
Cuando dices cuidar, ¿te refieres a no quemarles? Porque se está hablando ya de que Pau Cubarsí podría ir a los Juegos, quién sabe si va a ir a la Eurocopa, y yo no quiero de verdad que haya otro caso Pedri. Por favor, que no pase otra vez.
Sí, sí. A ver, es que yo creo que cualquier médico, cualquier preparador físico te va a desaconsejar que un futbolista juegue Eurocopa y Juegos. De hecho, hoy mismo la portada del equipo va en ese sentido. Te están diciendo que en los Juegos de París, que son sus Juegos, seguramente Mbappé no va a estar. Mbappé quería estar sí o sí por llevar la bandera francesa en los Juegos Olímpicos, pero se ha dado cuenta que es que habiendo Eurocopa y Juegos en el mismo verano, es que primero se queda sin vacaciones, pero lo más importante, se juega su futuro futbolístico. Uh-huh. Y el equipo apunta a esa posibilidad de que seguramente renuncie a estar en los Juegos. Pues si lo está haciendo Mbappé, pues creo que un futbolista de 17 años o 16 en el caso de Lamine, pues más todavía. Creo que es que no tiene ningún sentido. Y está bien que empiecen a pisar la absoluta. A mí me parece bien que si Luis de la Fuente considera que los tiene que convocar, los convoque. Pero lo que no se puede es hacer los dos torneos. O sea, que vaya a España con el equipo que pueda a los Juegos Olímpicos, pero que nadie repita, por favor. O sea, ni un jugador de 35... ni un futbolista de 16, porque es que te puedes cargar la carrera de un futbolista.
Es algo con lo que estoy totalmente de acuerdo, Leo. De todas maneras, es increíble el rango de edad que ahora mismo ha conseguido abrir el fútbol, ¿no? Que un chico como Lamine Yamal, con 16 años, esté jugando. Esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Por lo que sea, los jóvenes tiran la puerta abajo antes. Nos acordábamos de ese Mundial en el que el Burrito Ortega, en el del 94, fue a aprender con Argentina, Ronaldo, sí. Luis Nazario da Lima, el Ronaldo brasileño, fue también al Mundial del 94 a aprender. Raúl no fue a la Eurocopa del 96 porque Javier Clemente pensaba que era muy joven, cuando Raúl era claramente ya uno de los mejores delanteros de la selección española y casi de Europa. Antes había un tabú con los jóvenes que ahora se rompe mucho más fácil. El que está en condiciones de jugar, juega. Y punto. Y no se le mira el DNI. Y por otra parte, la ciencia deportiva hace que gente que tiene ganas de seguir compitiendo, como Pepe, consiga competir. Es decir, el rango se ha abierto muchísimo más ahora. Estamos hablando de que hay una diferencia de edad de 25 años entre Lamine Yamal y Pepe. 25 años.
Es increíble las dos cosas.
O 23, ¿no?
No
sé, o 24, pero es impresionante de todas maneras.
No, es que por eso es impresionante en ambos lados, ¿no? Que alguien esté vigente a los 41 años para disputar unos octavos de final de Champions, como es el caso de Pepe, y que juegue el tiempo extra y que lo termine anticipando y sacándose encima un rival y jugándole la pelota al compañero en el minuto 122, y que un chico de 16 años como Lamine Yamal tenga el impacto que tiene en la Liga, en Europa. Justamente esta semana, y a propósito de Lamine, creo que, y de vuelta, así como Bruno no podía recordar de quién había leído algo, me pasó de leer un periodista español que se hacía la pregunta también respecto de los jóvenes, de por qué chicos de 16, 17 años pueden estar a un nivel ya no solo futbolístico, sino también mental, pareciera, por lo menos hasta ahora, preparados para absorber una presión y una mirada que... De un futbolista profesional y hecho con tan solo 16 o 17 años, si algo había cambiado en el fútbol base de España para que esto se diera, ¿no? Y en varias de las respuestas a ese tuit, que este periodista lo planteaba sin tener la respuesta, estaba buenísimo porque abría la puerta a leer también comentarios y quizás algunos podían ofrecer los por qué, no necesariamente sean esas las razones, pero por lo menos para comenzar a pensarlo, y ahí alguien, un entrenador de fútbol base, comentaba que bueno, que hacía en España hace 10 o 20, 15 o 20 años atrás, por ahí, los chicos de los clubes grandes se enfrentaban a, si jugabas en el Barcelona, te enfrentabas al Real Madrid o al Sevilla o al Atlético, 3 o 4 veces al año. Y que ahora estos chicos, un Lamine hace un año atrás o un Cubarsí, se enfrentaban a la élite del fútbol de fútbol base 15, 16, casi 20 veces al año.
¿Te refieres a una Youth League o torneos sub-15 sí. contra equipos europeos, ese tipo de
y
cosas?
Y hasta dentro de España, pero vale. Además con público o partidos que se televisan, que comenzaban a tener ya desde más pequeños, desde los 14 o 15 años, si querés, una muestra, obviamente, a otro escalafón, a otra escala, pero de lo que era la cuestión del foco de la televisión, del foco de jugar en un estadio con mucho público. A ver, hay algo que es indiscutible, que el talento es el talento y si alguien está para jugar a los 16, juega a los 16, como, y eso no es de ahora, digo, a ver, que Agüero debutó a los 15 años y nunca más bajó del primer equipo en Independiente, Maradona lo mismo en su día, ok, no quería hablar de Maradona porque hablamos Es otro
fuera
mundo,
de serie,
un fuera
sí.
de serie. Pero, a ver, que no es de ahora, digo, en Inglaterra, Duncan Edwards en aquel Manchester United de los Mighty Babes, y también a los 16 años ya jugaba y deslumbraba, George Best lo mismo, pero bueno, digo, yo creo que quizás esa explicación de que chicos ya desde una temprana edad se los van exponiendo a un contexto parecido al profesional, aunque en otra escala, quizás también lleva a que, además de sus condiciones naturales y del talento que tienen, puedan adaptarse tan, pero tan bien al fútbol grande.
Pues bueno, igual es la explicación más convincente que he escuchado yo también, a ese respecto, si te digo la verdad. ¿Y qué te pareció el Barcelona, así a grandes rasgos?
A mí me gustó, pero, bueno, sobre todo ese arranque, porque fue eficaz, fue eficiente en ataque. Pero yo creo que en otra eliminatoria, no olvidemos también que este Napoli, si bien obviamente es el campeón vigente de la Serie A, va por su tercer entrenador, en lo cual la temporada, y no es su mejor versión, ni mucho menos, y aún así tuvo muchas situaciones en las que...
Un cabezazo en la segunda parte que pasó rozando el poste.
Y era el 2-2, sí. Pero además en otras situaciones en las que me parecía que en el retroceso el Barça volvía a quedar expuesto, y que pensás... en un cuarto de final con un equipo de otra jerarquía, y si no es de otra jerarquía, por lo menos en otro nivel actual, donde la temporada no le esté pesando tanto como en Napoli, y la puede llegar a pasar mal el Barça. Y al mismo tiempo, no sé, me hago esta pregunta que se la instaló a ustedes dos, digo, ¿es posible que exista un mundo donde el Barça llega una final en Wembley? Porque al final no sabes lo que te depara el sorteo, y la Champions es lo que decían ustedes, son momentos. ¿Existe un mundo donde el Barça gana la Champions y se le pide a Xavi que se quede, o ese mundo no existe?
Uf, es que, ¿sabe, Bruno? Empiezo contestándolo yo, si quieres, pero creo que la decisión que tomó después del partido del Villarreal fue tan precipitada y tan de calentón que me espero cualquier cosa. Me espero incluso que hasta se deje dorar la píldora si Joan Laporta le empieza a hacer caricias.
A ver, hay una cosa que es muy evidente, que es que tal y como está el Barça económicamente, que hay que recordar a los oyentes que en el día de hoy ha dimitido Eduard Romeu, el vicepresidente deportivo del Barça, ha dimitido porque en teoría, más o menos con la clasificación a cuartos, el presupuesto previsto está cumplido, o parece que puede estar en vías de cumplirse. Y a partir de ahí considera que el trabajo está hecho y tiene obligaciones profesionales, pero bueno, que no deja de notar que hay una inestabilidad institucional muy grande, muy, muy importante, ¿no? ¿Qué pasa? Que para el Barça que se quede Xavi es una garantía a nivel económico. O sea, tú ya tienes un contrato firmado con Xavi, no te tienes que poner a negociar, me lo invento, con un Brighton para firmar a De Zerbi, con un Nagelsmann que seguramente te va a pedir un dinero superior al que te pueda pedir de Xavi. Para el Barça a nivel económico sería una salvación o algo que poner en el haber, ¿no? Y ahora mismo el Barça no está para gastar dinero en incertezas. Eso por una parte. Yo veo muy complicado que haya un escenario deportivo en el que Laporta esté convencido de que Xavi es el entrenador que tiene que seguir, porque no veo al Barça ganando la Champions, no le veo remontando en Liga, y creo que son los dos únicos escenarios que podrían hacer cambiar de parecer, no tanto a Xavi, no sé si a Xavi, pero sobre todo a Laporta y a su directiva.
Pero hay una cosa, Bruno, también que hay que decir, que hay un jugador que va a ser tan importante como los goles de Lewandowski o los driblings de Lamine Yamal o la jerarquía defensiva de Cubarsí, que es el sorteo de la Liga de Campeones. Porque se dice muchas veces que para ganar la Champions tienes que ganar a cualquiera, y eso es mentira. Muchas veces un sorteo favorable te pone en posiciones donde tú nunca te habías visto antes, y quizás si llegas a unas semifinales, y me lo invento yo también, después de ganarla al Borussia de Dortmund, te veas en una situación que digas, ostras, he recuperado a Pedri, he recuperado a Frenkie, son mediados de mayo, y quién sabe, en un buen día puedo sacar un partido adelante. Quiero decir que también para mí el sorteo va a ser muy importante y muy determinante. Por el momento el Barcelona esta temporada ha tenido toda la suerte con los emparejamientos, incluso en la fase de grupos, que no tuvo en los dos últimos años. Y por eso también está en cuartos de final, ¿eh? Eso también cuenta.
Es evidente. Yo creo, me corregiréis si no es así, pero hay una temporada en la que al Barça le toca en cuartos de final el Panathinaikos. Claro, que es verdad que tenía parte de los jugadores que luego serían campeones de Europa con Grecia en 2004. O sea, no era un mal Panathinaikos. Pero vamos, o sea, que no se le podía comparar con los grandes de Europa. Y le toca en cuartos ese equipo y es una de las peores temporadas en Liga del Barça, porque fue una temporada horrible. Me quiere sonar que es la temporada en la que empieza Van Gaal y acaba Radomir Antic como entrenador. Vale. Y el equipo llega a semifinales. Es verdad que en semifinales le gana el Madrid de Zidane de manera clara, con aquel golazo de Zizou en el Camp Nou a Bonano. Pero vamos, que estamos hablando de un año en el que nadie podía imaginarse nada parecido, y el equipo acaba jugando semifinales de Copa de Europa. Yo le veo el techo ahí, sinceramente. A ver, es lo que dices, nunca ganó una Copa de Europa el Chelsea de Di Matteo, ¿eh? O sea, con eso está todo dicho.
Pero
hay que decir que el escenario es complicado, que el Nápoles está muy, muy mal. Yo creo que hay que ponerlo en contexto, que el Barça para mí fue muy superior, si contamos el global de la eliminatoria, pero que hay momentos en los que también le hace daño el Nápoles, y el Nápoles tiene una defensa hoy en día que está cogidita con pinzas. Entonces, pues creo que tiene que ir poco a poco, y que el Barça, a no ser que le toque el Borussia Dortmund, tiene que afrontar los cuartos de final, no te voy a decir como víctima, pero sí con muchísima humildad, mucha humildad.
Sí, coincide. Igual un partido con el Atlético sería un partido de tú a tú. Hablamos ya del Atlético, que le ganó al Inter de Milán. Antes del partido yo leía una estadística que me hizo estallar la cabeza por todos los sitios. De hecho, estoy recuperando las piezas todavía, Leo, y no las encuentro, así que si me trabo en este programa es por eso. El Inter esta temporada, hasta el partido de ayer contra el Atlético, no había encajado un solo gol, excluyendo la Copa Italia. Es decir, en la Serie A, 28 jornadas ya jugadas, y en Champions, después de 7 partidos, no había encajado ningún gol a partir del minuto 76. Un equipo que sabía poner el candado a los partidos, Bruno, pero no pudo en el Civitas Metropolitano, porque el Atlético no dejó de percutir y al final lo consiguió. Fue muy importante, creo yo, que Antoine Griezmann marcase prácticamente acto seguido del gol del Inter de Milán para que el Atlético no se fuese.
A ver, en casi todas las eliminatorias Champions tienes que tener algún momentito de suerte, sea el que sea y sea de la forma que sea. Y estoy totalmente de acuerdo contigo que el gol del empate de Griezmann es absolutamente clave. Es que si se tiran los 10 minutos siguientes al gol de Di Marco, el Atlético en un momento valle, en un momento espeso, en un momento en el que ni siquiera genera ocasiones, todo ese fervor del público se viene abajo, y hubiera sido, me atrevo a decir, casi imposible ni siquiera pensar en una posible remontada. Y en esa jugada, es que hay que decirlo claro, hay un fallo de Pavard en el despeje que es impropio de una defensa con los números que acabas de citar, Álvaro, que no es normal el mal despeje que hace Pavard, por más que sea con la pierna izquierda. Ese fue el momento de suerte, y a partir de ahí el Atlético no solo es que mereció el 2-1, sino que para mí, por ocasiones, aunque es verdad que tiene una Varela, tiene una Marcus Thuram, si el partido en los 90 minutos acaba 3-1, no hubiera sido ninguna locura, porque el Atlético llega muchísimo y de hecho tiene un arrorro ya con 2-1 en el marcador que está solo en el punto de penalti y que podía ser gol perfectamente. Entonces me pareció muy elogiable el partido del Atlético de Madrid, con ese pelín, esa pizca de suerte que hemos comentado, pero que hay que hablar de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, un equipo que fuera de casa se desconecta a límites insospechados, al punto de perder 2-0 y de forma merecida contra el Cádiz, y 4 días después o 5 es capaz de remontarle al Inter una eliminatoria de la Champions.
Oye, y Antoine Griezmann también volvió después de una lesión de tobillo, empezó a entrenarse con el grupo el pasado viernes, pero en Cádiz le reservaron, y se nota que le reservaron porque el Atlético hizo el ridículo en el campo de Cádiz, pero la vuelta de Griezmann fue clave también. O sea, incluso en lo estadístico, porque el pase a Rodrigo Riquelme es un pase que solo ve él.
Para mí el partido de Griezmann, por más que lo jugara andando en muchos momentos, es de un futbolista descomunal. O sea, es que él sabe que está tocado, él sabe que tiene que tirar del equipo y lo hace hasta el último minuto en el que tiene energía, ¿no? Y bueno, esa puntualidad en el gol del empate, tenía que ser gol, tenía que rematar. O sea, le queda una ocasión que es buenísima, pero no la falla. O sea, la que tiene la envía para adentro. Y luego hay varias jugadas durante el partido que son del mejor futbolista de los 22 que había en el campo. Te pones a mirar a quien quieras, ¿eh? Incluso a Varela, Çalhanoğlu, Lautaro, que pueden estar en buen momento. Griezmann es sin duda el que más talento tiene de las dos plantillas y lo demostró, por más que hubo otros jugadores en el Atlético de Madrid, para mí muy destacados. Lo decía Simeone en la rueda de prensa, para mí Witzel y Savic, especialmente atrás, están muy bien. Savic, que lleva una temporada horrible, pero que firma ayer su mejor partido del curso, sin ninguna duda. Koke, que parece que es verdad que es un jugador lento, que no parece demasiado ágil, pero que siempre elige bien en el centro del campo. Yo creo que la eliminatoria de Koke es bastante buena. Y bueno, en definitiva, varios jugadores de los que podemos estar hablando en negativo en la temporada del Atlético de Madrid, ayer hicieron un gran trabajo y por eso mereció el Atlético pasar la eliminatoria.
Sí, a mí me sorprendió realmente el nivel de Atlético ayer. Me gustó mucho el partido que hizo. Es verdad, y yo concuerdo con ustedes dos, la importancia de ese gol de Griezmann un minuto después del gol de Di Marco, pero es que igual ya en el arranque del partido también se pudo haber adelantado con esa gran jugada personal de Lino y que Sommer tapa abajo, y si marcaba en el arranque del encuentro también podemos hablar de que quizás el desarrollo hubiera sido diferente, así como lo podemos imaginar si Griezmann no hubiera empatado de manera tan rápida. Pero yo creo que hubo puntos altos en varios sitios. Es verdad que lo de Witzel y Savic fue muy bueno. Lo de Oblak, bueno, obviamente en los penales termina haciéndose gigante. Correa, su ingreso me gustó mucho también. Digo, así como valoraba lo de Memphis, el ingreso de Angelito Correa, me parece que también fue algo que llevó al equipo hacia adelante. Inmediatamente él tuvo situaciones en las que tenía o disparo o pase dentro del área. De hecho, bueno, una de las primeras ocasiones que tiene es casi una especie de centro shoot, sí, que nadie termina por empujar. El Inter, me parece que si alguien quería ver por qué es puntero en la Serie A, el gol vale como muestra de eso. Es verdad que después no lo pudo sostener durante los 90 minutos y el Atlético clasifica, y clasifica bien, merecidamente. Y yo creo que quizás la diferencia fue, por lo menos para mí, que el Atlético fue el Atlético cuando le tocó jugar en San Siro, y el Inter no fue el Inter cuando le tocó jugar en Madrid anoche en el Wanda. Pero el gol, que es un golazo por la construcción, es un gol que en general este Inter ofrece en Serie A. Es una gran jugada colectiva que termina definiendo Di Marco, que para mí, yo no sé si Bruno lo termina de encajar en algún lado, pero a mí me cuesta definir, porque es como no es lateral, no es mediocampista, no es extremo, hace un poquito de todo y es un muy buen futbolista. A mí particularmente me gusta mucho.
Ayer me decía un amigo de Bilbao, me mandaba por WhatsApp un mensaje y me decía: no conozco un jugador cuyo aspecto físico sea más discrepante con su fútbol que Di Marco, porque tiene pinta de ser un cabeza loca, y Di Marco es un jugador que juega con muchísima frialdad y que además entiende muy bien el juego, y por la izquierda al Inter le da muchísimo.
Sí, y además tenés por el otro lado a Dumfries, por eso me parece que por esas bandas el Inter es un gran equipo. Solo que ayer para mí no terminó de ser el que realmente es, a veces porque no tenés una muy buena noche, y quizás por mucho que intentemos buscarle explicaciones, a veces que yo creo que si le preguntás al entrenador o a los propios futbolistas te dicen, es que no me salieron las cosas, y puede quedar en eso. Y volviendo a aquella estadística que hablabas de un Inter que no concedía goles a partir del minuto 70 y algo.
76.
Bueno, fíjate que en el minuto 73 ingresan Darmian y Francesco Acerbi. O sea, había una idea así de Inzaghi, bueno, cerremos esto, ¿no?
Sí.
Pero bueno, yo creo que el gol de Memphis es merecido por un Atlético que había hecho méritos suficientes, y es un equipo que en cuarto de final, ojo con absolutamente cualquiera.
No, desde luego. Bueno, a ver, Italia se queda sin representantes en la Liga de Campeones, y la Liga tiene a tres representantes en cuartos de final de la Liga de Campeones, pero tampoco creo que sea el momento de sacar conclusiones ni precipitadas ni axiomas de lo que ha pasado aquí. O sea, el fútbol español se va a quedar sin representantes este mismo jueves en la Europa League. En la Conference no ha tenido representante porque el Osasuna no pudo pasar. El Villarreal va a perder contra el Olympique de Marsella. Además cayó estrepitosamente por 4-0 en el partido de ida. Y el Inter de Milán, por otra parte, será el último representante que tenía Italia en la Champions. Pero ¿qué me dices del Milán, del Atalanta y la Roma, que le ganó al Brighton, claro, por 4-0, y que están todavía en la Europa League. Quiero decir que no es el momento de sacar conclusiones precipitadas. El fútbol italiano creo que está en un momento decente, de verdad lo pienso así. Además ha habido una serie de campeones en los últimos años, lo cual hace que la liga sea más abierta, más interesante. El Inter es un equipazo, la Fiorentina estuvo en la final de la Conference League el año pasado, y el fútbol español está en un buen momento, pero tiene que mirar también por qué en Europa League, en Conference League, sus equipos no están dando la talla últimamente, con excepción del Sevilla, que venía, creo que rebotado de la Champions. Pero la Liga en líneas generales esta temporada creo que ha dado un pequeño subidón para arriba. Este año está viendo más goles, de hecho la media de goles ha subido respecto al año pasado, es pues una décima y pico. Los estadios están cada vez más llenos y el control económico, que es verdad que impide, Leo, el crecimiento acelerado, quizás sea preferible a andar descontando puntos en mitad de una temporada como ha tenido que hacer la Premier League. Y bueno, la Liga tiene un presidente que todos conocemos, que es Javier Tebas, que tiene sus claroscuros, pero no se le puede negar que está trabajando muy duro para mejorar la marca de la Liga y no se resigna a que la Liga esté a un 1,8 de volumen de negocio respecto a la Premier League. Un alto directivo me decía hace 2 semanas en Londres, en una de esas cumbres futbolísticas en las que estuvo Javier Tebas, por cierto, y se enredó con el tema de Mason Greenwood con un periodista y con el tema de Arabia Saudita y el contrato que ha firmado con la Liga con Tariq Pandya del New York Times. O sea, Javier Tebas se enredó con periodistas en Londres, pero por lo menos estuvo dando la cara. Y un alto directivo me comentaba, no puedo decir su nombre, que la Liga está currándoselo muchísimo, que tiene oficinas en las principales capitales del mundo y que trabajan muy duro y que están en todas las cumbres y que la Premier League no tiene prácticamente nada fuera de Inglaterra. En ese aspecto, la Liga es una liga que está trabajando de verdad por intentar recortar la diferencia con la Premier. Esta campaña en España está siendo buena. Está siendo buena porque ha habido un outsider como el Girona que ha estado peleando la Liga hasta hace 3 semanas. Porque hay 3 clubes, como he dicho, en cuartos de final de la Champions. Porque hay una final de Copa entre equipos inesperados, como el Athletic Club y el Mallorca. Es decir, ha habido variedad más allá de Barcelona y Madrid. Y además es que España es la actual campeona de la Nations League. Y en esa final de la Nations League contra Croacia jugaron 13 jugadores que pertenecían a clubes de la Liga. Es decir, los mejores futbolistas españoles no están fuera de Inglaterra. Hay muchos que están. Hay muchos que están en la Liga. No es un mal momento para la Liga Española y creo que era importante también para la autopercepción que se tiene en España de la Liga meter a 3 equipos en cuartos de final de la Champions. De todas maneras, Bruno, entiendo que puede ser cansino por tu parte y tú que estás ahí en España, pues que te echen a la cara, por ejemplo, como experto de fútbol internacional, que la Liga meta a 3 candidatos y que el Inter de repente se quede fuera con el Atlético. Puede ser cansino, lo entiendo. Pero bueno, creo que es bueno para la Liga haber metido a 3 candidatos en cuartos.
Sí, sí, es evidente que es bueno. Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que dices, Álvaro, y es que el estudio hay que hacerlo, creo que no hace falta hacerlo a largo plazo, pero hay que hacerlo a medio plazo. O sea, el año pasado Italia mete a 3 equipos en semifinales, 3 de los 4 claro, que habían semis, perdón, 2. En cuartos mete a 3 y en semis a 2. Una de las semifinales, si no creo recordar, era Milan-Inter, ¿no? Sí, fue Milan-Inter en semis de Champions, sí, sí. Y en cuartos estaba el Nápoles también. Quiero decir que hay que valorarlo año a año, lo que decías, con la Fiorentina llegando a la final de la Conference y demás. Creo que el año pasado lo fácil era decir que Italia había pegado un gran subidón y bueno, este año parece que puede pasar un poco lo contrario y hay que valorar temporada a temporada. Dicho esto, añadiría lo que dices, otra cosa, 4 de los 8 entrenadores que están en los cuartos de final son españoles. Está Xavi, está Pep Guardiola, está Arteta. Luis Enrique y está Arteta. Sí. Estamos hablando de 4 de 8. El país que más entrenadores tiene en cuartos es España y además con diferencia porque le seguiría Alemania con 2. Y creo que eso también es bastante significativo. Y nos estamos dejando fuera porque no compite en Champions al Leverkusen de Xabi Alonso, que si hubiera estado en Copa de Europa veríamos, ¿no? Si no hubiera llegado incluso también a estas instancias. Así que creo que, y ahí sí que veo algo que está sostenido en el tiempo con Pep Guardiola, con el trabajo que está haciendo Arteta en el Arsenal, con la irrupción de Xabi Alonso en el panorama de los entrenadores de élite. Bueno, creo que Luis Enrique, evidentemente, pues creo que goza de buena salud el cuadro técnico español y creo que se está haciendo muy bien las cosas.
Pues nada, creo que hasta que hemos llegado con el análisis de la Champions, realmente. Estoy mirando el Borussia Dortmund 2, PSV Eindhoven 0. Uno abre una crónica del Borussia Dortmund del año 2020 y se habría encontrado los mismos goleadores, a Jadon Sancho y a Marco Reus. Marco Reus, incombustible, anotó el segundo gol del Dortmund, y Jadon Sancho, expulsado y proscrito por el Manchester United, marcó el primero en el minuto 3 del encuentro. El Borussia Dortmund, a priori, es una de las peritas en dulce del sorteo de la Liga de Campeones, que se efectuará este mismo viernes. Bruno, hasta que hemos llegado con el análisis de la Champions, cuídate y muchas gracias por estar aquí. Un placer, como siempre.
Igualmente, Álvaro, Leo, un abrazo a los dos. Hasta la próxima.
Un abrazo.
Adiós. Una pausa y seguimos en Universo Premier League.
Universo Premier League, la casa del fútbol inglés en español.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Sigues escuchando Universo Premier League.
Aquí continuamos en Universo Premier League. Estás escuchando a un servidor, Álvaro Romeo, y estoy con Leo Bachanian para hablar un poquito de lo que ha pasado entre semana en la Premier, porque ha habido dos resultados suculentos. 5 goles en Stamford Bridge el lunes. Además, tú estuviste allí, Leo, entre el Chelsea y el Newcastle. Ganó el Chelsea por 3-2. ¿Sí? Y 7 goles en el Bournemouth contra el Luton Town. Espectacular ese partido. Mi introducción ha sido sobre el Luton Town y el Bournemouth, porque creo que estos dos equipos han dado un ejemplo de lo que tiene que ser la deportividad entre clubes que comparten una misma liga. Y el deporte es esto, al fin y al cabo. Pero, ¿qué más puedo decir? Que el Bournemouth ha sido el primer equipo en 21 años que ha remontado un partido de Premier para ganar, yéndose al descanso con un 0-3 en contra. Los goles fueron muy bonitos, el de Dominic Solanke, que fue soberbio.
Sí.
¿Y qué me dices también del bailoteo, no? Ese aleteo con las piernas de Semenyo en el primero de sus tantos. El primero, el segundo fue más prosaico, vamos a decirlo así. Pero el Bournemouth está prácticamente salvado en un partido sensacional, además en una noche de Champions, en la que creo que estaríamos hablando más de este Bournemouth Luton Town si hubiese pasado un sábado a las 5:30 de la tarde, por ejemplo.
Y hay que decir de todas formas que en el homenaje, o en la noche, que también sirvió como homenaje para Lockyer, no le hicieron un favor a su corazoncito con este resultado, no. Sus compañeros, ¿eh? ¿Habrá sufrido? ¿Alguien habrá estado chequeando cómo estaba ese corazón, el marcapasos y todo?
Su mujer le dijo, auséntate, vete al pasillo un ratito.
A ver.
Por cierto, que ha tenido una hija, ¿eh?
Sí, además, así que además es...
Felicidades, es una historia preciosa.
Sí, realmente. Y bueno, ojalá que la vida le para hacia donde lo lleve, y ojalá siga ligado con el fútbol, pueda seguir siendo feliz como lo era en el terreno de juego. Sus compañeros le dieron un alegrón por 45 minutos. A ver, porque más allá de la broma, la realidad es que con la victoria, el Luton salía de la zona de descenso directo. Quedaba el Nottingham Forest. Y además, pensando que el Nottingham Forest deberá escuchar qué sucede con su situación respecto de una posible, una probable quita de puntos, con lo cual un triunfo anoche en el Vitality significaba un montón para este Luton Town. Es increíble cómo en esta jornada, en realidad no, porque no corresponde a la jornada que se jugó el fin de semana, el Bournemouth y el Luton, pero ¿por qué lo traigo? El Sheffield United le ganaba 2-0 y al Bournemouth en el Vitality de visitante, y el Bournemouth el fin de semana termina rescatando un punto, 2-2.
Sí.
El Burnley le ganaba 2-0 al West Ham como visitante también y terminó en empate. Anoche el Luton ganaba como visitante 3-0. Bueno, terminó peor, terminó en derrota.
Sí.
Pero estos tres equipos, los tres últimos de la tabla, que estaban teniendo un gran sábado, dos de ellos, anoche el Luton, y sin embargo no termina bien como creíamos. Un Luton que de todas formas, mira Álvaro, si le toca irse, será un equipo que recordaremos por su paso en Premier, porque realmente le compite como local, se hace fuerte, es un equipo que compite, que da igual si es el Arsenal, si es el Manchester United, si es el Manchester City, si es el Chelsea, si es el Tottenham, te tiene a tiro. Y llegan los minutos finales y puede no terminar sacando resultados, pero vos tenés esa sensación de que te deja algo como hincha del Luton, que no es solo el hecho de hacer un acto de presencia, y si no, vayan y pregúntenle cómo se sienten los hinchas del Burnley cuando les toca jugar con el Arsenal, y ese partido que nos tocó hacer, y el 5-0 en Turf Moor, o los de Sheffield United con el Arsenal también, y el 6-0 como visitante del conjunto de Mikel Arteta, y el Luton es otra cosa, es algo completamente diferente en términos de competir. Bueno, claro, ese competir deberá terminar rescatando puntos si es que quiere permanecer en Premier y seguir estando obviamente atento a lo que ocurra a ver con el Everton y el Nottingham Forest y otras sanciones. Pero desde lo futbolístico, esa competitividad deberá traducirla en algunos puntos más de acá al final si quiere soñar.
Así es, un Luton Town que ahora mismo está en puestos de descenso, pero es un equipo al que no descartamos en absoluto. Hablábamos en el Bournemouth de un delantero, Dominic Solanke,
sí,
que marcó un golazo, ya lleva 15 esta temporada. No es nada descartable que Gareth Southgate se piense llevarle.
¿Pero?
Es que, a ver, candidatos hay. Ya Rod Bowen también está haciendo méritos para ir con Inglaterra. Lo que le pasa a Dominic Solanke es que yo creo que es mejor plan B que ya Rod Bowen. Y como el delantero centro va a ser Harry Kane sí o sí, Tony y Dominic Solanke son mejores nueve para últimos minutos que ya Rod Bowen, por el tipo de futbolista que es.
Y para decir además de, mientras esperamos la lista de Southwood, que son dos partidos en los que realmente, si tienen la oportunidad de ver a este tipo de futbolistas de los que nombramos, Solanke, si tienen minutos, digo, Solanke si es que es convocado, Bowen si es convocado, digo, es Brasil y Bélgica, es un parámetro espectacular realmente para Southgate y algunas convocatorias que estamos a la espera de si suceden o no, la de Mainu también en la mitad de la cancha, yo creo que va a ser muy interesante saber finalmente si es convocado o no, Rashford y esta cuestión de los delanteros, y yo digo, si soy Ivan Toney, Solanke o Bowen, yo creo que hoy están por encima de Rashford. Que sí. Eso implique que Rashford no vaya convocado y los otros sí, no lo sé. De hecho, es algo que en general nos tiene acostumbrados a lo contrario, ahí con la gente que conoce. Bueno, Ollie Watkins, vos lo nombraste, Ollie yo Watkins. No me lo había olvidado.
No le he nombrado, se me había olvidado.
Es otro que realmente hace los méritos suficientes para que lo convoquen. Southgate estuvo también en Stamford Bridge el lunes y pensaba, Gordon quizás, está viendo la Gordon, bueno, Gordon se fue lesionado, pero digo, hay una oferta enorme para Southgate.
No hay buena oferta, pero una cosa son los delanteros centros, es decir, Watkins, Solanke, Harry Kane y Ivan Toney,
sí,
y otra son los atacantes. Si hablamos de atacantes, tenemos que hablar también de Cole Palmer, de Raheem Sterling y de Gordon, porque esos tres estuvieron jugando el otro día en Stamford Bridge, Chelsea 3, Newcastle 2. Hay que decir que Cole Palmer en este momento se lleva la palma, nunca mejor dicho, por encima de Raheem Sterling.
Sí,
porque el otro día,
Leo,
te voy a decir esto únicamente de Raheem Sterling. Ya lleva dos esta temporada en la que tiene un pase clarísimo para un compañero, para que el compañero marque a placer y no le pasa la pelota. Yo no sé si Raheem Sterling quiere reivindicarse a través de los goles y sabe que el gol es la ruta más fácil y más directa hacia una reivindicación personal, o si simplemente Raheem Sterling está ofuscado y no mira a los lados cuando juega fútbol. Porque está en un mal momento futbolístico. Pero el otro día es como para cambiarle, que no le pase esa pelota a Cole Palmer.
Sí, porque es, hablamos del segundo tiempo, el partido 2-1 ya en favor del Chelsea, un balón largo de Chalova, la peina Jackson, se va mano a mano, Raheem Sterling se la lleva con la cabeza, pero va acompañando a Cole Palmer.
Sí.
La jugada pedía un pase para Palmer que venía por detrás de la línea de la pelota y además no es que llegaba tarde, no, estaba a la par de Sterling en esa carrera. Obedecía el pase para que su compañero convierta. Sterling no termina rematando de primera, sino que hasta se frena, termina generando.
Se traba,
la jugada no termina en absolutamente nada. Y yo creo que además, porque Palmer tiene una personalidad también más. No es alguien que le veamos grandes reclamos con sus compañeros, ni mucho menos. Pero dentro de lo que es él, se quedó mirándolo durante uno o dos minutos. La jugada ya había pasado hacia un minuto y Palmer seguía mirándolo. Porque son esas cosas, cuando estás en el estadio te gusta seguir, ¿no? Que por ahí, sí. Si estás en el estudio, es más difícil porque...
Me lo imagino siguiéndole en coche después a casa.
Pero probablemente, pero es que
Álvaro... Aparcando en su calle.
Pero Álvaro, ¿viste cuando vos te das cuenta que alguien está buscando el contacto visual? Y claro, Sterling no se dignó ni a darse vuelta porque sabía...
Sí.
Por ahí algo también le estaba hablando. Yo porque lo tengo, yo veo la espalda de Palmer ese minuto después de la jugada que no termina de convertir lo que era su hat-trick y él está posicionado hacia donde está Sterling, que es obvio que lo está mirando a él. Se desentendía el juego, igual el juego estaba en otro lado. Sterling ni se daba vuelta, pero es que durante minuto y medio largos que Palmer quería por lo menos que el otro se diera vuelta y le dijera por qué no le pasó la pelota. Insisto que si es Bruno Fernández o alguien con la personalidad de un Bruno, ya no es contacto visual, sino que es gestos, es... Y por ahí no sé si no se están peleando en el terreno de juego. Pero porque si el Newcastle, de verdad, en una contra después con Almirón, con Libramento, que hizo un partidazo, ojo también, no sé si es alguien que, ¿por qué no? Es algo que pudiera mirar Libramento, si optara a jugar por Inglaterra, son
sí,
muy buenos
lateral. ¿Pero dónde?
Como lateral, puede jugar lateral, o sea, derecho.
Pero de lateral derecho, ¿eh?
Sí.
En cuanto vuelva a Trent Alexander-Arnold y está Trippier, no te entra ahí. No te entra. Y Joe Gómez está muy bien.
Joe Gómez también está muy
aunque
bien.
Es verdad que Joe Gómez está muy bien más bien por la izquierda que
sí,
por la derecha. ¿No?
Pero está haciendo una buena, muy buena temporada.
Sí. Es que bueno. No te entra. Y tengo que recordar que las convocatorias bajan de 26 a 23 además, para esta Eurocopa también.
Ese es todo un tema, ¿eh?
Sí.
Va a estar interesante a ver por dónde cortan los entrenadores. En Europa, en Sudamérica también con la Copa América. Es una buena herramienta a seguir, a ver por dónde pasan las listas, teniendo en cuenta eso. De 26 a 23 es un montón.
Sí.
Es un montón.
El clásico Guido Rodríguez tiene que estar... temblando
es que
de haber
siempre,
entrado a la convocatoria de Argentina o te digo Guido como te digo en su momento alguno que entró en España que ya no ha vuelto.
Pero es que si no hay 26
Hugo Guillamón.
Bueno, pero es que si no hay 26
sí, claro.
No hay Enzo Fernández campeón del mundo, no hay Alexis McAllister campeón del mundo. Y ahora, bueno, a ver quién se queda afuera, digo, pensando en la Argentina, pero sí. Eso también para las grandes selecciones de Europa. Pero volviendo a aquello
Andreas
de
Pereira.
Bueno, un Andrés Pereira como
que con Brasil,
sí, tremendo.
Para mí Andrés Pereira tiene sentido que entre con Brasil si en Brasil se llevan a 26, pero si se llevan a 23, no
sí.
Sé, en fin.
Ah, que no quita, es un buen futbolista, sí. Cuando pensamos en la selección brasileña de fútbol y un mediocampista, bueno.
Leo, yo te digo de verdad, a mí me deprime un poco cuando sí. La lista de Brasil vi a Andrés Pereira, de verdad, porque creo que Brasil, con lo que ha sido, de repente tener que llevarse a este chico, que sí, es un buen futbolista, pero tiene 27, 28 años...
Sí, sí.
No va a ser más de lo que ha sido y imagino que las lesiones explicarán también la convocatoria de este jugador, pero no me parece que tenga el nivel para una selección brasileña. De hecho, yo, Pedro, me pareció que estaba un poco pillado con pinzas en su momento en el mes de octubre.
Sí, consigo y con la cuestión de esa convocatoria de Andreas Pereira. Pero lo de Sterling si yo soy, y de que otro entrenador lo hubiera cambiado, no tengo dudas que las reacciones de un Guardiola, de un Mikel Arteta, de un Klopp pueden haber sido diferentes. Porque si llega a empatar el Newcastle minutos después, estamos hablando de... De hecho, yo pensaba, bueno, no tengo dudas que hubiera ocurrido, más allá que es un contrafáctico. Sterling lo quita en un momento ya con el partido 3-1 Pochettino y hay aplausos. No hay innovación, pero no hay ni murmullo, ni sirvió, ni nada. Si Sterling lo quinta con el partido 2-2, estamos hablando de una salida con silbido. No
sí.
Tengo ninguna duda porque fue clarísimo. Nadie lo entendía en Stamford Bridge por qué no dio ese pase. En un contexto de un equipo donde las distancias en el marcador que no son suficientemente largas para transitarlas con normalidad, le cuestan mucho. Fíjate que las dudas que tendrá el Chelsea, que marca el gol a los 5 minutos de partido, Palmer, Y cuando pensás que eso le puede dar confianza y que podés ver un equipo que juegue pensando en el arco de enfrente, no, por el contrario, se tiró atrás. Las dudas que hay en el conjunto de Pochettino, la poca confianza que hay, que aún ganando el partido de local y de entrada a los 5 minutos, eso no genera que el equipo se pare en terreno rival, de ninguna manera. Por eso, y como siempre sucede en Inglaterra, al final la música ambiente termina tapando lo que es la reacción de los hinchas. Y el gol de Alexander Isak, que llega sobre el cierre del primer tiempo y al descanso se van 1-1, bueno, la música ambiente termina tapando lo que era una cantidad de murmullos y algunos silbidos y reprobación para el equipo, que era lógica, porque marcó y se tiró atrás.
Una cosa, volviendo al tema de Raheem Sterling, porque me interesa. Raheem Sterling debutó en Premier League en marzo de 2012. Es decir, va a hacer 12 años ya jugando en la élite del fútbol inglés. 12 años, ¿eh? 12 años. Quiero decir, ha tenido tiempo para aprender cómo gestionar ese tipo de acciones en las que solo tiene que pasar el balón a un compañero para que marque gol. Le han entrenado Brendan Rodgers, Manuel Pellegrini, hablo de memoria, Pep Guardiola y Mauricio Pochettino. Sí. Amén de Southgate en la selección inglesa, quiero decir. 4 de esos 5 entrenadores son buenos entrenadores. No voy a decir que para mí no es tan bueno, aunque te lo puedes imaginar. 4 de esos 5 entrenadores son buenos entrenadores y uno es quizá el mejor de todos, Pep Guardiola. Con Raheem Sterling, Guardiola hizo un montón de micro-coaching. Y hay imágenes por ahí que se pueden encontrar en redes sociales de Guardiola explicándole, por ejemplo, que tiene que salir de la zona de centrales, dar un apoyo rápido y correr hacia atrás para que el central salga con él y encontrar un espacio a la espalda del central. Quiero decir, ese microcoaching Pep Guardiola lo ha hecho. ¿Por qué 12 años después o 11 años después de debutar en la élite del fútbol inglés, Raheem Sterling todavía sigue cometiendo ese tipo de errores? ¿A qué responde eso? ¿Cómo es posible? Para mí es inaudito. No lo puedo entender. Lleva jugando a fútbol, Leo, 12 años como profesional. Y va a cumplir 30.
Sí, sí, y por eso creo que en esa toma de decisiones está claro que no va a alcanzar y no va a ser parte de una élite que recordemos del fútbol inglés, por mucho que es una gran carrera, obviamente, nadie está diciendo que no, la de Raheem Sterling. Arteta fue muy importante en su etapa también como ayudante de Pep, trabajando con Sterling, no solo con Sterling, sino con Leroy Sané en aspectos propios de la función de estos dos futbolistas. Pero es que no es la primera vez que Sterling hace esto.
La primera vez esta temporada. No es la primera vez esta temporada.
Y es ahí donde uno se pregunta, a ver, ¿por qué? ¿Y qué falla? A ver, ¿por qué es eso? A ver, alguien de su nivel y que ha pasado por la mano de estos enormes entrenadores entiende los momentos de un partido, los momentos de un equipo y la importancia de pasar la pelota a un compañero cuando podemos hablar de liquidar un encuentro en un contexto que es el menos apacible para el equipo, para tu entrenador, para la gente, y sin embargo vuelve a tomar una mala decisión que ya no tiene que ver con que una cuestión futbolística de no lo vi o no, estaba clarísimo y no es la primera vez y es lo que llama la atención. Y pero bueno, por eso yo creo que cuando al final terminás repasando los mejores futbolistas de la Premier de los últimos años y es difícil que se te cruce que de buenas a primeras el de Raheem Sterling, aunque bueno, haya tenido momentos y que seguirá teniendo momentos en temporadas, pero sin terminar de generar esa sensación de admiración.
Kane o Bellingham son referencia mundial en su puesto.
Sí.
Raheem Sterling pudo haberlo sido, pero no lo va a ser. Así lo veo yo. ¿Te gustaría que te entrevistase Tim Sherwood al final de un partido, por cierto? Tim Sherwood, ¿sabe la gente quién es? Imagino que sí. Estuvo de entrenador interino en el Tottenham, entre otros equipos. Sí.
Después dirigió a Aston Villa.
A Aston Villa también. ¿Te gustaría que te entrevistase Tim Sherwood después de un partido?
Viéndolo cómo lo entrevistó Palmer, yo creo que me sentiría incómodo. Pensando a ver lo que me va a decir, yo, este me va a salir con alguna. Sí. Pero bueno, es auténtico, se podrá decir. Sí. Y tampoco le faltó el respeto al entrevistado. Que...
Pero ¿cómo lo definiríamos? Como era un señor que le estaba lanzando un piropo tremendo a Cole Palmer y le estaba diciendo que él era bueno y que tenía que hacer un equipo alrededor de él y que sus compañeros no valían para nada.
El tema es
básicamente
ese.
Le dijo eso a Cole Palmer.
Porque
no había pregunta ahí.
Toda la parte que tenía que ver con Palmer es un elogio, que no es una pregunta, que está bien y que el futbolista más o menos tímido lo aceptará de la mejor manera, algunos más efusivos, otros no, dependiendo de tu personalidad. Pero ya cuando le dice que los compañeros no están a la altura, es difícil reaccionar en vivo de algo, salir de allí indemne, si querés. Sí, sí.
Más o menos lo consiguió.
Lo consiguió igual,
Cole Palmer,
pero sí, sí, bueno, sí. ¿Qué va a decir?
Se quedó a cuadros, ¿eh?
Sí, nada, no, sí. Pero sí, la mira, pobre, de una manera. Bueno, es que no fue la mejor semana de exfutbolistas ingleses dentro del torneo de juego de postpartido. Lo de Sherwood con Palmer,
sí.
Y Carragher con la presentadora de ¿cómo es el programa El Golazo? Con el que está con Thierry Henry y Micah Richards. ¿Verdad? Abdo, pero no me acuerdo su nombre. De la
Kate Abdo.
Bueno,
sí.
Diciéndole que le había sido infiel a su marido.
Sí.
A su fiancé.
A
su prometido. Ahí en el terreno de juego. De hecho, se hizo un silencio.
¿Pero es verdad?
No, pero son esas cosas...
¿Era una broma mal hecha?
Mal hecha. Pero yo creo que igual en ese programa, sí. Que en general, yo no lo veo, yo caso los clips que van saliendo, que te das cuenta que en un día se va a salir, algo mal va a salir
sí,
allí.
Sí, sí.
Hay tanta buena onda entre todos. Se tiran bromas tanto de un lado, del otro, se tira la cuerda demasiado, me da la sensación por momento,
sí.
Que situaciones como esas estaban acá. Pero es que a la chica, y lógicamente, no le gustó nada.
Ya, ya.
Pero bueno.
Vaya, vaya por Dios. Un día harán un documental de esos llamados Detrás de las Risas, sí. O algo así, en el que dirán, bueno, no todo era tan bonito en este sí. Programa de televisión. Bueno, pues Leo, más o menos lo vamos a dejar aquí, no sin antes mencionar que el Newcastle United en defensa es un desastre. O sea, desde diciembre ha recibido, atención, 3 del Everton, 4 del Tottenham, 3 del Nottingham Forest, 4 del Liverpool, 3 del City, 4 del Luton, que eso duele mucho, 4 del Arsenal y 3 del Chelsea. 48 goles recibidos en Premier League. El año pasado a estas alturas había recibido 19 en Premier. Eso es más que duplicar, es casi triplicar los goles que recibió la pasada temporada. Y hay que decir también que hay un Newcastle antes y después de Nick Pope, porque con Nick Pope en las 14 primeras sí. Jornadas recibió 14 goles. Y sin Nick Pope, en las 14 subsiguientes, ha recibido 34. No todo se puede aparejar a la lesión del portero, mucho tiene que ver. Pero el desplome del Newcastle en líneas generales en el aspecto defensivo es muy llamativo, porque incluso en las primeras jornadas de la Champions fue capaz de dejar varias puertas a cero meritorias, como por ejemplo en San Siro.
Con el Milan, sí. Y tampoco es achacable solo a Dubravka y el cambio de arquero. Está claro que también ha sufrido la cuestión de las lesiones por momentos de Jarr, de Botman, que hubo de Trippier, y que además cuando estuvieron juntos tampoco estaban todos al mismo nivel de la temporada pasada. Pero ya ante el Chelsea, de todas formas, y el fin de semana también, salvo lo de Nick Pope, después era la mejor defensa, porque Jarr, Botman y Byrne jugaron en Stamford Bridge y lo habían hecho también la jornada anterior. La mitad de la cancha fue con Longstaff, Bruno Guimaraes.
Han ido volviendo,
digo,
sí.
Y
sí,
la Willock, Gordon, Isaac y Almirón. Digo, es el mejor equipo que en general pensás con Eddie Howe y que le ha dado los mejores resultados. Pero yo por lo menos en Stamford Bridge, además de que en defensa, sobre todo, ante un equipo que lo atacó poco, como fue el Chelsea, por esta cuestión que te digo, de marcar rápidamente, retrasarse, jugar más cerca de su propio arco, daba la sensación de un equipo frágil de mandíbula. Y eso fue lo que terminó ocurriendo.
Bueno, pues este fin de semana el Newcastle United sí. Va a jugar en FA Cup contra el Manchester City. Antes habrán jugado el Wolverhampton Wanderers y el Coventry City. Y el domingo el Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Leicester City, que ha bajado un poco el pistón en sí. La Championship. Y el Manchester United se enfrentará al Liverpool en el último partido del fin de semana en FA Cup, una competición que nosotros no vamos a cubrir. En cambio, emitiremos el domingo el West Ham-Aston Villa y os prometemos que en otra jornada, una jornada posterior, seguramente la penúltima de la temporada, haremos 3 partidos para compensar que esta jornada hacemos únicamente 1. Como digo, el domingo el West Ham United-Aston Villa a las 2 de la tarde, hora de Inglaterra. Y después de ese partido emitiremos Universo Premier League y luego subiremos el podcast a tu plataforma favorita. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Leo Bachanía, muchas gracias.
Un placer, Álvaro.
Y nos escuchamos este fin de semana. Cuidaos mucho y pasadlo muy bien. Adiós, amigos. Adiós.
Universo Premier League. La casa del fútbol inglés en español.
Mom.
mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.